¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cuándo son las 7 de la tarde con 2 minutos? De este 18 de agosto de 2020 le damos la bienvenida a Radio Duna. Nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías, te noto muy, muy entusiasmado, fíjate. Fue como una presentación de así como un show en vivo.
Es que esto es un show.
Pero en vivo. Sí, bueno, en vivo en realidad. Pero era como, no, me imaginé como mucha gente, un estadio, así como la Teletón.
Tú sabes que yo una vez estuve ahí en el Estadio Nacional.
Ah, y te tocó decir las cifras.
No, hay que tener otro pelo ahí. Bueno.
Pero no, no, varios la decían como no. A coro. 64.000 y unas cosas lo más complicado que yo no me habría atrevido ni muerta a decirlas, porque no, me hubiese equivocado de todas maneras.
Y yo quinto nomás, los perros grandes estaban hablando y yo era quinto nomás, pues ahí atrás, como esos quintos chicos que se pasean por el borde.
¿Ya?
¿Te has fijado cuando hay dos perros grandes que pelean?
Sí, pues.
Y hay unos quintos chicos que dan vuelta como que entran y salen. Porque entran y salen. Bueno,
meten la nariz ahí.
Quinto total, pero cerca de un Francis.
¿Qué año fue eso?
Cerca de Boloco Cecilia, cerca de Rafael Luis Araneda,
pero todo el jet set. Toda la élite de la televisión.
Con todo el best seller ahí, ahí cerca, entrando y saliendo.
Allá, y tú les decías, hola, ¿cómo estás? Y les pegáis un palmotazo en la espalda.
¿A Mario? No, a don Francisco.
Más respeto. Pero a Rafael, Rafael Araneda, a Lucho Jara, quizás sí.
Es que Rafael Luis era compañero de universidad, estudiábamos juntos, entonces.
Ah, toda una amistad.
Eso, amigo, Rafita.
¿Compañero curso?
Oye, así que. Sí, pues, 5 años estudiamos juntos. Un día te contaré una anécdota simpática. Gran talento, ¿ah? Escribía sí. Rafael Araneda.
Debe escribir todavía, ¿no?
Muy talentoso. Gran periodista. Sí. Fíjate que me contaba Fernando Paulsen que cuando él hacía punto en la red, tenía dos estudiantes prácticos, varios, eran dos que eran brillantes, decía. Yeah. Rafa Araneda y Ángel Carcavilla. Los dos mejores periodistas que tenía. Lo que pasa es que Rafa después se fue por el lado de la animación, los espectáculos,
pero bien. Eso
no quita que los prejuicios crean que no puede tener otros talentos. Y es un tipo muy inteligente, muy talentoso.
Sí, y lo hace muy bien en la animación también, me cae bien.
Tan colocolino nomás que.
Pero bueno, no hay nada de perfecto, pues, Matías. Hay gente que es de la Católica también.
Yo sé que yo conozco, yo conozco gente de la U. Pero en fin, vamos cuando son las 7:05. ¿Qué tenemos para hoy, José Luis?
Oye, tenemos buenas cifras de la crisis pandémica del coronavirus. Hoy se registraron 1.336 nuevos casos, que es la cifra más buena desde los últimos 3 meses, y también bajaron bastante los números de muertos hoy día, así que había bastante alegría en las autoridades. También la positividad está en el 5 y tanto, así que también muy muy buenas noticias en ese sentido. Ojalá se mantengan las cifras.
Exactamente. Oye, hay una estupenda noticia, aunque yo sé que hay gente que esto no le gusta porque estima que no hay que conversar, no hay que dialogar, ni hay que ceder un centímetro. Se llegó a un acuerdo con Celestino Córdoba, o con el entorno Celestino Córdoba, para que deponga la huelga de hambre. Sí. Yo ya he visto gente que dice, ¿y qué diálogo están hablando? Está totalmente forzado el gobierno. Y se dio. Esa gente que cree que los acuerdos son con la pistola sobre la mesa, los mismos que yo los respeto, yo difiero, pero respeto los que creen que el acuerdo del 15 de noviembre fue con la pistola sobre la mesa, los que creen que el acuerdo con Celestino Córdoba son con la pistola sobre la mesa. No, son frente a una persona que tiene una medida de presión fuerte y la ejerce. No estoy diciendo con esto que no sea responsable de los crímenes, que está condenado, no acusado, condenado. No estoy diciendo que un Estado de Derecho, pero hay razones suficientes para pensar que el gobierno tiene que negociar.
Sí, así lo entendió el gobierno, al menos quien se sentó a negociar, una negociación larga, difícil, y que al final logró acuerdos, son 8 puntos. Y lo bueno también de este acuerdo, Matías, es que establece y abre puertas para una conversación distinta con los pueblos originarios. O sea, no solamente se reduce a la situación de Celestino Córdoba en particular, sino que reconoce de alguna manera las diferencias culturales que existen entre los pueblos originarios y la gran mayoría de los chilenos y la justicia, y abre caminos que quizás puedan servir también para lograr acuerdos que vayan más allá y apacigüen de alguna manera este conflicto que ya llevamos años, décadas, siglos.
Y bueno, vamos a hablar sobre eso más adelante, ¿te parece? Sí. Bueno, anoche fue un evento, la convención, la primera jornada de la convención demócrata, donde una mujer se robó todas las miradas, toda la atención y todos los aplausos que Michelle Obama, con un discurso, yo lo leí, reconozco que no lo vi, no pude verlo, estuve como tres veces a punto de verlo en el día y no pude, pero parece que fue brillante. Yo leí algunas cosas y se robó todos los aplausos.
Es que tiene mucha gracia, habla muy bien, es muy, muy graciosa, es muy buena la Michelle Obama.
Y tiene, claro, y no tenía malos competidores anoche para el cartel. Tenía Bernie Sanders, tenía varios republicanos, tenía, en fin. Para hoy, el cartel anuncia ni más ni menos que a la pareja Carter, ni más ni menos que al propio Bill Clinton. Ya. No en pareja, sino solo.
Sí, ya sé, yo creo que no está muy bien la cosa ahí.
No sé, pero es que alguien puede preguntar con quién. Ya, qué tonto, ya. En fin. Está Bill Clinton, está, ¿no? Qué marda la tuya. Y no hay seriedad posible, sí. Y bueno, y otros personajes que les vamos a narrar, pero hoy sigue, entonces habla la mujer de Biden, la mujer del candidato propiamente, y se van guardando para el final, supongo, el propio Sleepy Joe, diría Donald Trump, o sea, el dormilón Trump.
Está descansando para agarrar fuerza.
Y me imagino que también quedará para... Ah, hoy día también habla Alejandra Ocasio-Cortez.
Ah.
Sí, pues.
Una estrella en el firmamento demócrata.
Sí, total, de la senadora de Nueva York.
Uh-huh. Diputada.
Muy progre, muy... Yo no sé qué es senadora. Bueno, congresista.
Congresista, es, Cortés, mejor,
sí,
mejor,
sí. Así no se
nos equivocamos ninguno de los dos.
Y también, hoy, bueno, y me imagino que para el final quedará también la propia Kamala Harris. Así que... se va repartiendo este espectáculo, que son 4 días, y tiene que aprovechar el envión, porque todo indica que, claro, que estas cosas sirven para posicionar. No va a haber grandes novedades, pero sí para posicionar personajes.
Encender ideas, los ánimos. Sí, ponerle más, oye, ponerle un poco de ritmo a una campaña que ha sido súper, súper tranquila, producto básicamente del coronavirus, donde no hemos podido ver mucha campaña. Así que esto le pone un poco más de pimienta a una elección que siempre es muy interesante.
Tal cual. Bueno,
oye, acá tenemos otra elección, el tema del plebiscito, que es en octubre, y que ya hay mucha gente hablando. El presidente habló, pero también se pronunciaron diputados, senadores y la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, quien dijo que estaban las condiciones para realizar el proceso y que se cumplían con todos los criterios de seguridad.
A mí me cuesta entender que el propio caso de Iskia Siches, que está tan seguro que va a funcionar, pero no se habla nada de otras cosas que también son muy importantes. A mí el plebiscito me parece central en el presente futuro de Chile. A mí me parece central. Pero también me parece central otras cosas que no son temas, pues. Por ejemplo, que en algunas partes los niños vuelvan al colegio.
Por supuesto.
Donde se puede. Pero es un anatema. Es un anatema.
Claro.
Y el mismo Colegio Médico ha sido siempre muy, muy contrario a cualquier desconfinamiento, cualquier avance hacia la transición, sino que son los que siempre han pedido más y más cuarentenas. Pero cuando se trata de plebiscito, no hay duda alguna.
Claro.
Pese a que falten 2 meses, claro, no hay duda alguna que se va a poder hacer.
Y claro, y pide raro. Coherencia y consistencia, pero para el otro lado, la coherencia y la consistencia, que se deshace.
Yo creo que sí va a haber, yo creo que ojalá que haya, ojalá sea bueno, todo estoy de acuerdo con ella probablemente. Pero ¿por qué para alguna cosa tiene seguridad y para otro tema no se atreve a hablar? Basta de tenerle miedo a Twitter. Basta de gobernarnos por el pajarito, por favor.
Sí, y las ideologías también, Matías. Yo creo que hay ahí también hay temas políticos también que tienen que ver con las convicciones propias de Iskia Siches, que claro, que...
No creo, porque yo estoy convencido que Iskia tiene la convicción de que es necesario que los niños vuelvan al colegio.
Bueno, ¿y por qué no lo dice entonces? Porque a lo mejor no se le atreve al colegio de profesores.
Bueno, los líderes, es que uno le pide a ella, yo creo que tiene un gran futuro de liderazgo, pero no hay que solamente hacer cosas para el aplauso, es
por
que
supuesto.
Es muy nocivo para el liderazgo,
Exactamente.
Bueno, en fin, ¿qué me ha preguntado? 7:12, ¿estás en Duna?
Nada personal.
¿Está Francesca Alexandra con nosotros?
Ahí está. Alessandra. ¿Sí?
Alessandra, dije Alexandra porque me tupí, pero sé que es Alessandra.
Para Alexandra Ocasio.
Ocasio Cortés.
Sí. Dime Congresswoman, entonces.
¡Ah!
¿Quién es el número que
aplausos,
le pide?
Aplausos, aplausos para Francesca, sí, es muy buena.
Vamos con los titulares.
Sí, sí,
El gobierno y el Machi Celestino Córdoba llegaron a un acuerdo que desactivó su huelga de hambre que se extiende por 107 días. El acuerdo alcanzado entre el comunero mapuche, sentenciado a 28 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, y el ejecutivo consistiría en que el Machi podría visitar su rehue por 30 horas y luego permanecer en un lugar especial al interior de la cárcel. El presidente Sebastián Piñera señaló que el apruebo y rechazo han dividido a Chile Vamos, pero que la constitución que quieren nos une. El mandatario manifestó su expectativa porque el debate no se quede solamente en la discusión sobre estas dos opciones, pues cree que se debe empezar a hablar del fondo. ¿Qué constitución queremos para Chile? Ya en noticias del ámbito internacional, la Franja de Gaza contará a partir de este martes solo con 3 o 4 horas de electricidad al día debido al cierre de su única planta eléctrica ante una severa falta de combustible causada por el bloqueo a la entrada de productos por parte de Israel en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios. El director de comunicaciones del centro eléctrico comunicó hoy esta noticia asegurando que afectará negativamente todos los aspectos de la vida de la gente que vive en la Franja de Gaza. Y en el deporte, la FIFA comunicó la recalendarización de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. La primera franja de encuentro se jugará entre el 5 y el 13 de octubre. Chile se enfrentará a Uruguay en Montevideo y recibirá a Colombia en Santiago. Las fechas específicas se informarán con posterioridad.
Gracias, Francesca.
Nos vemos.
Muchísimas gracias, Francesca. Oye, no sé si mencionaste que el PSG, al parecer, el Lionel le ganó 3-0 al Leipzig.
Sí.
Al Leipzig y pasó a la final de la Champions League por primera vez en la historia.
En la historia.
Por lo tanto, final inédita, obvio, con el Bayern Múnich o el Lyon de Francia.
Y ahí se definen los equipos petrodólares como el Paris Saint-Germain.
Exactamente.
Y, un equipo y que prácticamente no tiene presupuesto para poder fichar. Tiene presupuesto ilimitado.
Bueno. Equipazo. Está jugando bien y tiene buenos jugadores. Cuando los jugadores, mira la obviedad que uno va a decir, cuando los jugadores buenos juegan bien. Pero mira que hay una cosa interesante, Alessandra, Francesca, y que muchas veces Neymar Jr. ha alegado de que no está motivado en Francia, porque la liga francesa en Malena canta el tango, o es en segundo orden. Y un jugador de talento de Neymar necesita motivación, necesita salir al Nou Camp, necesita salir al, qué sé yo, al Bernabéu, al
Giuseppe Meazza,
a los grandes estadios, a grandes partidos. Entonces, jugar con el Montpellier, el domingo siguiente jugar con el Marsella y el otro siguiente con el Auxerre, el Auxerre es una tremenda lata, es como una liga, estoy exagerando. Pero ahora los grandes jugadores, gracias al presupuesto, están motivados por la Champions, bueno, puede que estén entonces en su óptimo rendimiento y puede que la ganen perfectamente, porque no le falta capacidad a ese equipo.
Y además,
no le falta ni un poco de capacidad.
Además, a Neymar le sirve lucirse, porque el Barcelona está en una crisis, o sea, después del 8-2, sí, y él tiene muchas ganas de volver al Barcelona y estar jugando en un buen nivel. Bueno, quién sabe si quizás Neymar es parte de esta nueva reestructuración que quiere hacer el Barcelona. Tampoco nada de tonto.
Sí. No, pero se dice que ofrecieron a Antoine Griezmann más 60 millones de dólares para volver a Neymar Jr. al Barcelona.
Imagínate, man.
Así que eso. Oye, y Ronald Koeman, el central holandés que jugó en el Barcelona, fue presentado hoy por Bartomeu, que es el presidente del Barça, como el nuevo director técnico de los Blaugrana. Así que novedades en la casa catalana.
El partido de mañana entre el Lyon y el Bayern a las 3 de la tarde.
Todos los partidos a las 3 de la tarde.
Así Francesca es.
Alessandra Ravisa, muchísimas gracias como siempre. Que estés bien.
Que estén bien.
Gracias, Fran.
7:16, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno. Hagámosle a los números, ¿te parece?
Vamos. Hoy se informaron, Matías, 1.336 nuevos casos, 846 con síntomas, 443 sin síntomas y 47 aún no informados. Total a la fecha, 388.855. Pacientes activos, 15.869 y 388.855 pacientes están recuperados. Se informaron también 33 nuevos fallecidos, lo que hace un total a la fecha de 10.546, según cifras del DEIS. Hay 549 respiradores libres, 1.157 pacientes están en camas UCI, 867 de ellos con ventilación mecánica y 184 en estado crítico. También se informaron ayer 23.199 exámenes de PCR, lo que da una positividad de 5,76%. En total se han hecho 2.068.079 exámenes de PCR. Hay 10.364 cupos en 157 residencias sanitarias, un tema no menor porque hoy día, como dijo el ministro París en Hablemos en Off, el reto ahora está justamente en la trazabilidad y aislar los nuevos casos.
¿Qué? Déjame hacer un paréntesis de la forma de París Mancilla. Qué notable es cómo se, ojalá que haga escuela en un liderazgo político por la forma. Fíjate que sin que le preguntes, él narra cuáles son sus defectos y cuáles son sus patas cojas. Dice que está... Oye, pero también tienen coraje de decir, oye, no sé dónde sacan esas cifras, cuando nosotros le decíamos que Ciencia y Vida y muchos institutos, centros de estudio, dicen que están, que hay 16 regiones, o casi todas las regiones, salvo una del país, está creciendo, está aumentando el contagio, salvo una, que en general en el país el contagio está derrotando. Y dice, ¿de dónde sacaron esa cifra? Y eso le decimos el R, sí, el R puede ser. Pero bueno, hace unas explicaciones técnicas, pero lo que me llama la atención es, dice, donde nosotros sí tenemos que aceptar las críticas, sí que le pregunten. Nosotros sí tenemos, estamos mal o tenemos que estar mejor y aceptar las críticas, es en la trazabilidad, porque y explica. Y porque ese es un punto muy importante. Claro. Entonces, desde el punto de vista, yo ya no le sigo a sanitario, porque tienes uno, pero desde el punto de vista del liderazgo político, yo creo que debiera ser un punto de escuela a los cabros más jóvenes que entran a la política, porque esa forma honesta de decir, esto lo estamos haciendo bien, esto más o menos, y esto estamos al debe, te deja sin argumentos para la pelea chica. Decir, no, lo que pasa es que busquémosle solamente lo malo. Pero si lo malo ya te lo dije yo mismo.
Claro.
Aquí es donde tengo que trabajar. Aquí es donde tengo los problemas. Uh-huh. ¿Qué me lo vienes a decir tú si yo me doy cuenta y lo reconozco?
Claro, se lee las cifras, básicamente.
Exactamente. Entonces, hay una cosa de transparencia y de honestidad, de que no se cree el campeón del mundo, ni tampoco el peor, porque defiende su punto y se ha peleado con varios, y qué sé yo. Pero es interesante su forma de liderazgo. A mí me parece bueno, a algunos les parece débil, siempre, porque les gustan los que les golpeen la mesa. A mí me parece interesantísima, fíjate, lo que ha hecho Enrique París Mancilla.
Sí.
Bueno. Eso yo creo que en cifras, porque creo que hay más temas que conversar.
Sí, oye, otro tema interesante, cortito, el tema está de la vacuna chilena, Matías. Viste, cuéntame. Que está bastante avanzada, es una vacuna que se está trabajando en la Universidad Católica, con el apoyo de COPECUC, son fondos que puso justamente este centro de innovación, para justamente desarrollar una vacuna, y está bastante avanzada, tanto que informó al Alexis
Perdón. Que es el mismo que ya sacó la vacuna para el incisial.
Sí.
Un hombre que ha tenido camiones.
Bueno, sí, de hecho, Chile tenía una tradición de vacunas bastante importante que, bueno, por distintas razones se paró. Y bueno, hoy se retoma con este tema del coronavirus y dice que podrían estar iniciando los estudios en personas para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna el 2021. Son 4 prototipos diferentes para asegurarse que alguna resulte y estaría pensada para vacunar a niños pequeños, a recién nacidos, o sea, sería desde el principio. Y es bien interesante, son prototipos que han tomado información de estudios de afuera, etcétera, pero muy bueno tener autonomía en un tema tan fundamental como las vacunas, pensando a futuro.
Claro, Calergis y compañía de su grupo tienen una expertise enorme, como te digo, ya están en las fases finales de esta vacuna, perdón, que escuché un grito. Esto es un trabajo casero así. Y me confundí. Perdón, en la vacuna de sincicial, del virus sincicial, y él y su equipo tienen tremendos nexos de trabajo permanente con el exterior. Y de hecho, este es el mismo grupo que firmó con la Sinovac para hacer en Chile. El estudio clínico de la vacuna que ya está en fase 3. Sí. Por lo tanto, allí hay una mina de oro de científicos chilenos y además que trabajan mucho en conjunto con otras universidades, es un trabajo bien interesante, y esto no se trata solo de fabricar, que es muy valioso y meritorio, un poco lo que es México y Argentina. Aquí tú estás hablando de una vacuna propia que sí, te daría autonomía.
Exactamente.
Autonomía, no que te la vendan, sino que tú... Que
de investigación, claro. En el fondo es un recurso chileno. Si uno cree en el comercio abierto y en la multilateralidad y los mercados abiertos, yo creo que es sumamente importante, pero también en casos como estos, donde efectivamente va a haber una presión mundial por contar con vacunas, sí, pero probablemente en una primera etapa sí vamos a tener que importar, pero es promisorio. Yo positivo pensar que de aquí a un corto plazo sí podemos fabricar una vacuna para un virus que a lo mejor no es tan mortal, pero que ya hemos visto que es sumamente contagioso y que ataca a poblaciones que además son sumamente vulnerables.
Es bien poco mortal.
Sí, pues bien poco mortal.
Poco mortal.
Pero es muy pegote.
Es pegote y le pega duro.
Claro, y a los enfermos crónicos sobre todo. Así que, bueno, para evitar justamente esos problemas, para contribuir también, yo creo que es muy importante crear estos como centros, estos hubs de desarrollo científico. Los países tienen que desarrollar su ciencia y acá en Chile hay muy buenos investigadores, muy buenos científicos. Por lo tanto, es importante y es positivo que de alguna manera esto se desarrolle y que, bueno, también que cuenten con el apoyo de las universidades y también de la empresa privada en este camino, porque obviamente es un trabajo que al final tiene que ser mancomunado a toda la sociedad.
7:24, estás en Duna.
Nada personal.
Celestino Córdoba depondrá en las próximas horas huelga de hambre de 107 días porque se llegó a un acuerdo con el gobierno.
Así nomás.
Así es, así es. Una negociación dura, compleja, difícil, pero fíjate que yo al menos vi ayer ya signos de inequívocos de que, bueno, había que llegar a un acuerdo, porque sí, esto era inviable. O sea, no se puede permitir, sea quien sea la persona, tenga la condena que sea, hay que hacer todo lo que esté al alcance de la mano para salvar una vida. Pero también, eso es el primer orden. En segundo orden, es muy importante considerar quién es la persona. Es una persona condenada.
Sí.
Por un delito gravísimo, matado, doble, claro. Dos personas muertas, por lo tanto, es una ecuación súper difícil de resolver. Pero ¿por qué tengo que ayer yo sentía que había ya de alguna manera principios de acuerdo? Uh-huh. Porque yo vi a la vocera de Celestino Córdoba, la señora de apellido, me parece que es Melo, me parece,
sí, sí.
Disculpa, se me va el nombre en este momento, donde dijo que había un diálogo que ella mencionó de buena fe. Y eso ya es cuando tú dices que estás negociando con alguien y la otra persona actúa de buena fe, quiere decir que efectivamente estás esperanzado en que vas a lograr algo. Tú, cuando el problema de las negociaciones es cuando tú ves que al otro lado no hay buena fe y que te están escondiendo la pelota y que te mienten, aquí era distinto. Y lo dijo el propio grupo negociador de Celestino Córdoba. Estamos viendo buena fe en el diálogo y hemos visto que hay actitud, decía ella, hay actitud de diálogo y hay confianza. Eso, se ha construido confianza. Con esos dos elementos, confianza y buena fe, creo que el resto era un poquitito cerrar un trato que entiendo que en horas de la mañana ya estaba un poco listo y se anunció más en la tarde.
Sí, recordar que en esta negociación también participaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sí, y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU como garantes del proceso. Ellos van a estar también a cargo de que se cumplan los puntos acordados por el gobierno y por Celestino Córdoba. Y lo otro interesante, como decíamos al principio, Matías, es que se incorporan en este acuerdo medidas que van más allá del caso Celestino Córdoba en particular y que de alguna manera buscan cultivar y promover una relación entre los pueblos originarios y su cultura con el sistema penal chileno, que podría abrir puertas para nuevas conversaciones que de alguna manera depongan un poco el ambiente y el conflicto que se ha agudizado tremendamente los últimos meses, pero que tiene años, probablemente décadas y siglos en nuestra historia.
Sí, sin duda, sin duda, con altos y bajos, con distintos tipos de problemas, pero el problema es muy amplio. Este no es un tema, como decías tú, va a ser más amplio porque no se trata de Celestino Córdoba solamente, porque además hay otras personas que están en huelga de hambre, pero lo que se debe lograr, y creo que está muy bien construido este acuerdo, en tanto y cuanto va a servir para otros presos, para otros, ya sean procesados o condenados, que pertenezcan a la etnia mapuche o a otras etnias originarias, que puedan tener tratos diferenciados en la cárcel, sí. Por ejemplo, en módulos especiales para presos de este tipo.
Sí. Las visitas a los rehue también.
Exactamente, exactamente. Tratos diferenciados porque las culturas son diferentes y ahí tú empiezas a respetar, cuando empiezas a respetar las culturas, empieza, yo creo, a dar pasos significativos al entendimiento. Por eso sí. Creo que esto puede ser inesperadamente un muy buen paso para cosas mucho más allá de Celestino Córdoba y una huelga de hambre, que afortunadamente se pone fin, aunque a algunos no les guste negociar con alguien que sea un condenado por el crimen de dos personas.
Claro.
Ahora, condenado, sí. Quiero repetir, no acusado, condenado.
Ahora, recordemos, si te acuerdas, cuando estaba Alfredo Moreno a cargo todo el tema indígena, sí. Al comienzo de este gobierno, también se hicieron acercamientos de este tipo y fue un buen momento, súper bueno para la Araucanía. Se conversó en ese momento, me acuerdo, con Celestino Córdoba, también con los familiares de los Luxinger. Se llegaron a momentos súper importantes, sí. Y sumamente simbólicos, y esa experiencia yo creo que se podría aprovechar. Yo no sé si Alfredo Moreno es la persona, porque ahora está en otro ministerio, pero sin duda la experiencia, los contactos y los puentes que él tendió son sumamente importantes y se deberían aprovechar en esta etapa de reconstrucción. A lo mejor asesorar a lo mejor a los otros ministros o quien sea la persona que tome este liderazgo, pero yo creo que hay una experiencia sumamente importante que no se debiera desperdiciar.
Puntos claros del acuerdo para tenerlos súper sobre la mesa. Después de la decisión de deponer la huelga de hambre, el Machi Celestino Córdoba va a permanecer en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hasta su plena recuperación física y espiritual, naturalmente respetando toda su forma de medicina mapuche, en fin. Es decir, va a pasar a... Termina huelga de hambre, claro. Se va al hospital, permanece en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Uh-huh. Perfecto. Así que va a ser compatible con prescripciones de agentes de salud tradicionales, así como situaciones de personas privadas de libertad, y de esa forma con las condiciones actuales del reglamento de establecimientos penitenciarios. Uh-huh. Con las condiciones actuales del reglamento del establecimiento penitenciario. ¿Ok? Recuperada la salud, en los términos que ya se han señalado, Córdoba puede ser trasladado a un centro de educación y trabajo por cumplirse los requisitos exigidos para ello, si ella así lo considera apropiado, y podrá acceder a los derechos que la regulación de estos centros permite. Todavía lo que los centros permiten, no especial para él. Una vez que quede algo especial para él, una vez que el Machi Celestino Córdoba se encuentre en el Centro de Educación y Trabajo, con las reglas de ese centro, se autorizará una salida al rehue. Esa salida podrá extenderse hasta por un máximo de 30 horas y se sujetará a las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias de Chile y penitenciarias de Gendarmería. Creo que esos son tres puntos fundamentales.
Exactamente. Y ahí es donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU se transforman en garantes de este proceso.
Garantes.
Y que se cumpla en el fondo, porque claro, siempre está el temor de los, sobre todo los grupos más desconfiados, de que claro, que se produzca ahí una situación donde Celestino Córdoba pueda arrancarse o no sé. Quedarse ahí.
Y se garantiza que para el resto de las personas privadas de libertad que están en huelga de hambre, no, cuando una vez que dejen la huelga, no habrá sanciones por parte de Gendarmería para ellos. Así que eso se facilitará la postulación de personas privadas de libertad de pueblos originarios a centros de educación y trabajo, o sea, estos módulos especiales, y si así lo solicitan. ¿Y qué más? Se facilitará a través de la Defensoría Penal Pública la solicitud de revisión de medidas cautelares para las personas que están en estas condiciones, no condenados, sino que para personas que están sometidos a algún proceso judicial privados de libertad. Esos son más o menos a la rápida de los puntos más relevantes de este acuerdo de 8 puntos que se firmó hoy entre el gobierno y Celestino Córdoba. 7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestra compañera Paula Escobar.
Paula Escobar.
Lista y dispuesta.
Compañeros.
¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, escuchándolo.
¿Viste la convención con Cabrita?
Sí, ¿no? Con Cabrita, y especialmente el discurso de Michelle Obama, que lo encontré espectacular.
Como para sacar
muchas lecciones. Sí, bueno, se ha hablado todo el día del tema. Es difícil no repetirse, José, pero sí. Yo encuentro que lo más notable es que ella
transmite una autenticidad muy grande, por un lado, que es tan difícil de encontrar hoy día. Segundo, es tan poco polarizante lo que ella dice, es tan de sentido común, por otro lado, es tan poco odioso, es tan como lo contrario de lo que hace Trump, de alienar y provocar a la gente, y dividir entre buenos y malos, a pesar de que es bien crítica, obviamente, Donald Trump. Y a mí me gustó cómo presentó a Joe Biden también, porque fue muy clara el decir que no era perfecto y que no había candidato perfecto. También como diciendo, ojo, ya, en el fondo los demócratas que han sido también súper exigentes de que no es Bernie Sanders, de que no es acá, de no allá, también el Partido Demócrata tiene sus propias corrientes súper fuertes. Como decir, ya, pero no es necesario como que uno suscriba toda la vida obra completa de un candidato para que lo apoye. Imagínate. Esa política maximalista que es tan tóxica, ¿no? Al final, y que la vemos en todas partes del mundo también acá, que es como un maximalismo irreal. Entonces, al final, nadie está a la altura de una cosa irreal, porque además somos todos humanos y nadie está, digamos, está sujeto a no cometer errores en la vida completa, ¿no? Entonces, me gustó por eso, lo encontré realista, no polarizante, auténtico, bueno, me gustó mucho.
Así y como decía, lo interesante es que había desde socialistas, creo que fue New York Times, decía, desde socialistas a republicanos, un arco amplísimo de la política norteamericana estaba presente en la convención demócrata de anoche. Exacto. Y para hoy se espera, entre otros, a Bill Clinton, entre otros.
Sí. No, cambio. Así que interesante. Rara esa convención así, no presencial, pero bueno, son los nuevos tiempos y no hay que alegar tampoco. Yo en eso estoy con Obama, que decía que no hay que alegar, no hay que descalificar, no hay que tuitear, no, solo hay que ir a votar. Y bueno,
así nos tocó nomás. Así nos tocó.
Claro, o sea, hay que tomarlo así como es nomás, ¿no? Sí.
Así es. ¿Qué nos convoca para hoy, Paula? ¿Qué nos
trae? Oye, hoy día nos convoca un tema que es de la política americana, pero también chilena y también mundial, porque fíjate tú que apareció un nuevo grupo de presión político en Estados Unidos de cara por la elección, pero especialmente por el coronavirus, que son las mamás furiosas, o rage moms, que están hoy día haciendo como un sujeto político muy importante, que están haciendo protestas. Busquen fotos de las rage moms porque aparecen con los vidrios rayados, digamos, y es bien transversal políticamente, y de hecho los demócratas están tratando de llevar esa agua para su molino, porque ellas básicamente por lo que protestan es porque sienten que el Estado americano, el gobierno, las ha dejado solas, que están realmente haciendo magia con niños en la casa y tienen que ser profesora, hacer las labores domésticas, trabajar, etcétera, etcétera, y ya no dan más. Y su consigna es que están exhaustas y que desde la política pública no hay ninguna solución para ellas, y su principal foco es que se reabran los colegios de manera segura, pero que no puede seguir postergándose esto o dejando a la discrecionalidad, porque están completamente reventadas. Entonces, este es un fenómeno político nuevo. Estas mujeres están votando mayoritariamente, digamos, teniendo intención de voto el doble por los demócratas que la misma demografía sin hijos.
¿Por qué? Porque Donald Trump ha sido uno de los grandes impulsores de que los niños vuelvan a clase.
Ya, pero lo que pasa es que siente que el Estado las ha dejado, no tiene una solución real, o sea, de que al final, en la práctica, no tienen ninguna solución para el cuidado, y que además, dentro de un tema general, el cuidado ha sido menospreciado, lo que significa cuidar hijos, lo que significa todo el trabajo dentro de la casa, como que hay un menosprecio que este gobierno no se ha hecho cargo.
¿Y los demócratas lo tienen? Real, ¿tienen un plan al respecto?
Bueno, ellas esperan, por eso digo que los demócratas las están pololeando para eso. También tienen figuras femeninas bien potentes que están tratando de llevar esa agua para su molino. Yo no te digo que los demócratas tengan la varita mágica acá, porque yo creo que
nadie la tiene mucho.
De negligencia transversal de izquierdas, de derechas en el mundo. O sea, digamos, esto es más viejo que el hilo negro. Lo que pasa es que ahora explotó porque realmente la situación pandémica ha puesto eso en el debate público. Y Joe Biden el mes pasado prometió un fondo de 775 billones, cáchense, en cuidado, ¿ya? Y eso era para cuidado para los niños chicos, para los otros adultos mayores de la familia y personas con discapacidad, porque las mujeres cuidan a todos los que hay que cuidar en una familia. Y está tratando de conseguir ese voto, ¿ya? De tener esa, como esta rabia que tienen ellas contra el Estado, contra el sistema, contra todo, porque finalmente siguen en su casa sin solución a este problema. Lo están poniendo, obviamente, en quien ejerce la autoridad hoy día, pero entonces los demócratas quieren llevar el agua para su molino. Y ha sido interesante este fenómeno. No sé si se acuerdan que estaban hablando ahora de Clinton, que Clinton fue el que hizo este concepto, puso nombre de soccer moms. ¿Se acuerdan las soccer moms, que eran como también un grupo electoral importante, que son las mamás
las que
llevan
a los niños al partido?
Exacto, y que son las mamás suburbanas que están arriba, son como obviamente un taxi, todos hemos estado ahí, José, ¿no?
Sí, José, permanentemente.
De estar llevando niños y trayendo y estar arriba del auto todo el día y que finalmente están todo el día a disposición de solucionar los mil y uno problemas de la casa. Después George Bush habló de ellas después del 11 de septiembre como las security moms, o sea, las mamás preocupadas de la seguridad, y ahora en esta etapa tocó el movimiento de mamás enfurecidas que... son bien buenas las fotos de ver porque tienen todos los vidrios rayados, especialmente de hasta cuándo necesitamos que vuelvan a clase, una vuelta a clases también que sea segura, si no es que sean locas y quieran que a cualquier costo vuelvan a clase, pero es cuál es el plan. Entonces yo lo encuentro que además ustedes estaban hablando esto del retorno al colegio, que es un gran
tema. Sí,
que sea tema. Acá razones, lo tienen como vetado. Acá, el único que habla de volver al colegio es el Ministerio de Educación, los alcaldes callados.
Todos callados. Sí. Porque es un tema obviamente súper impopular en el sentido de que hay muchos grupos que están en el plan de que en el fondo no se toque el tema, pero la verdad es que hay muchas mamás que yo no sé si en Chile están furiosas, pero sí que están exhaustas. Y yo no sé si ustedes vieron una carta en el diario Matías y José que salió ayer, creo, antes de ayer, que lo firmaba la María José Butazzoni, que es dueña de un jardín infantil, y autoridades de la Universidad del Desarrollo, y de, bueno, y que hablaban de el drama que es para los niños, ya no solo para las mamás, para los niños que no han tenido de 0 a 6 años. Y citan un estudio, fíjense, que los niños están en un 61% más irritables, que están conectados a las pantallas más que nunca, 2,8 horas diarias. Y que además... resulta que los papás están tan cansados que tampoco les hacen ninguna actividad, sino que francamente les tiran el teléfono a una hora en que ya no pueden más, digamos. Entonces, el drama que es...
Primero, yo primero se los paso, después se los tiro. Primero les paso el teléfono,
en la mañana,
después los
tiro. Y después les tiras la
tele. En la mañana se los pasas con la mano y en la tarde se los tiras como...
Exactamente, cuando uno ya no da para más.
Oye, bueno. Y lo que pasa es que, bueno, acá este es un tema que daría para mucho, yo no sé qué piensan ustedes, pero lo que yo sí encuentro, lo que dicen estas educadoras de párvulo especializadas y es que hay que hacer un plan seguro, especialmente ahora que empieza el buen tiempo y se pueden hacer actividades al aire libre, que esas son más seguras, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo volvió Dinamarca a clases, cómo volvió Francia? Sí. En fin, hay que hacer separación. Ahora, de hecho, la alcaldesa Matei, y entiendo que el alcalde Lavín, están haciendo guarderías, especialmente para estas mujeres exhaustas que no tienen dónde dejar a los niños y ahora están obligadas a volver presencialmente al trabajo. Entonces, hay protocolos para que los niños vuelvan, que dan una mayor seguridad. Obviamente que hay que darle libertad a los padres, los que no quieran, no tienen que llevarlos obligatoriamente, pero es un problema demasiado grave que está creando una explosión y una olla a presión muy, muy grande entre estas mujeres que se llevan la carga doméstica y parental en la mayoría.
Sí,
no. Totalmente de acuerdo. Mira, me parece insólito que no sea tema.
Insólito, claro. Para la mujer y para los niños, o sea, yo creo que es tremendo el daño a nivel sociedad que está produciendo esta situación, y que ni siquiera, y como, si lo que más me llama la atención es como esta anteojera de no querer verlo, no se conversa, y el Ministerio de Educación pone y trata de poner el tema, y no hay respuesta, ni el magisterio, para qué decir de los alcaldes, los otros colegios, las otras instituciones, todos callados al respecto, cuando es un tema que es de primera importancia. Lo decía el Economist, que el daño para los estudiantes es irreversible, o sea, es mejor que vayan al colegio y se peguen el coronavirus a que no vayan.
Bueno, eso es lo que el Economist ha estado siempre en contra de que se hayan suspendido inmediatamente los colegios. Encuentra que fue un error gravísimo y que este año le va a costar en términos de educación a esos niños y a esos jóvenes algo irreparable. También lo dicen acá las educadoras y de hecho hablan de que se están haciendo en el fondo jardines modulares. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de estos pod schools? Pero los pod schools son soluciones privadas para la gente que va a tener los recursos de contratar a un educador de párvulo y tener 5 niños en casa rotativa, una solución súper elitista, digamos, y no es una solución real, ¿no? Es una solución de parche. Entonces, yo creo que es un tema en el cual me sorprende que no haya una mesa de trabajo, así como tantas cosas se sientan a la mesa para discutir, este tema está realmente dejado de lado, como que los niños, como están callados, viendo pantalla, no alegan, pero están muy estresados, como todos los estudios están reafirmándolo, y las mamás especialmente están reventadas. Ahora, Matías me dirá, ¿pero por qué las mamás y no los papás? Fíjate que salió un estudio, creo que era la Universidad Católica, que lo tuiteé, que salía que había hombres que, no sé, más del 50% en la última semana de esta pandemia, habían hecho un 0% de trabajo doméstico. Entonces ya yo, digamos, no digo nada más. Tú, Matías, hace mucho, pero eres una excepción.
No, yo no quiero que haga mucho. No es que haga mucho, pero de verdad creo que hay muchos hombres que hacen mucho más que antes, pero no todavía todo lo que debemos. No de igual a igual, y claramente las mujeres se llevan el peso. Que no vea eso, claro. salvo con excepciones, que las habrá. Que no vea eso, es que culturalmente todavía no se percibe la igualdad. Ese es todo el punto.
Exacto, y ahora dentro de la casa esto está haciendo agua, porque como estas mamás furiosas lo que dicen es: yo no doy más de ser trabajadora. Mamá, sí, profesora, total. Cocinera, sí, limpiadora.
Y además uno trata
psicóloga.
De hacerlo bien, pues. Si el problema es que, claro, si uno lo hiciera, da lo mismo. Y le da, pero uno trata de hacerlo bien en las distintas. Todos, o sea, tratamos de hacer bien las distintas funciones. Por lo tanto, también es una sobreexigencia que al final termina afectando súper harto a la salud mental. O sea, los niveles de angustia, de estrés que uno ve, que uno conversa con distintas personas, son impactantes.
Así que las mamás furiosas son un fenómeno político. Ahora, yo lo que me da mucha. Es que al final, si la gente no se manifiesta en la calle haciendo manifestaciones públicas, no existe. Y ahora en Estados Unidos todo el mundo está preocupado de esta mamá furiosa, especialmente para que voten por sus candidatos. Pero es un tema grave que necesita que en Chile al menos se sienten a la mesa y discutan cuándo va a volver los niños al colegio, en qué condiciones, bajo qué parámetros, a los jardines y a las salas cunas. Y fíjate tú que a mí me deprime ver que es tema de cadena poco menos que nacional que se abran los moles, analizando mil y un variables de cómo la gente tiene que comprar, en H&M, etcétera, o cuándo se van a abrir los bares y cuándo se van a abrir los colegios, los jardines y guarderías, simplemente no es tema.
Exactamente.
Tremendo. Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias por abrirnos la cabeza a otros temas distintos.
Muchas gracias a usted, hasta el jueves.
Súper, gracias. Chao, chao. 7:43, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Dale tú.
Cuando tú lo quieras.
Bueno, voy yo.
Yo voy. Un pelito lento.
Ya, dale, ¿te imaginas volver a tu vida anterior o te imaginas una nueva vida? En CMPC creen que imaginar es ir adelante, es atreverse a innovar. Es tiempo de involucrarse porque esa es nuestra fibra. CMPC, comprometidos con Chile.
Por favor.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Esto es Radio Duna, espérenos.
Mientras en las ciudades el encierro solo permite mirar la naturaleza desde las pantallas, en distintos lugares del país hay personas que agradecen haber tomado la decisión de dejar la vida urbana y trabajar en el campo, en proyectos con profundo sentido ecológico y social. Como la historia de Javier Soler y Francisco Bió, amigos agrónomos de la Universidad Católica, que se fueron a Aysén y desarrollan un espacio de agricultura sustentable donde enseñan a campesinos de la zona, reciben a estudiantes en pasantías y desarrollan un plan integral para proveer a la región de alimentos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado. En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Te imaginas volver a nuestra vida anterior o te imaginas una nueva vida? En CMPC creemos que imaginar es ir adelante, provocar los cambios. Imaginar es solucionar, es atreverse a innovar, es estar ahí cuando se necesita, es dejar de culpar a otros por nuestras faltas. Entonces, ¿volverías a nuestra vida anterior? En CMPC pensamos que el momento para hacer lo que imaginamos es ahora. Es tiempo de involucrarse, porque esa es nuestra fibra. CMPC, comprometidos con Chile.
Siete de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos ya, ¿está nuestro invitado?
Sí, ya está nuestro invitado, Matías. Sí. Se trata del embajador de Italia, Mauro Batocchi.
Mauro,
encantado.
¿Cómo va?
Encantado, Matías.
¿Cómo va?
Bien,
señor embajatore, ¿cómo va?
¿Aló? Prego.
Pero, ¿me escolta? Mauro.
Algo pasó.
Cosa è successo con Mauro?
Sì, quedó sorprendido con tanto italiano.
¿Dónde está Mauro? ¿Te escuchamos?
Sí, no, se cortó, pero ya están intentándolo de nuevo.
Vamos a intentar retomar el contacto con el embajador Mauro Patocchi, que es el embajador, que nos va a contar la experiencia que están teniendo con nacionales suyos, médicos, que dada la experiencia que han tenido en el caso del coronavirus, con el drama que vivió su país, que han venido a Chile justamente a compartir esas experiencias en el caso de enfermos más críticos, enfermos más complicados, donde se necesita de la experiencia especial en el ataque de esta pandemia. Muchos de ellos trabajando en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por ejemplo.
Sí, se conoce como la iniciativa Italia con Chile y se concretó en los primeros días de agosto, comenzó a llegar este grupo que consta de 5 doctores y 2 enfermeras que han tenido experiencia, sobre todo en la Lombardía, donde atacó con más fuerza el coronavirus. Y ya lo tenemos con nosotros. Hola, embajador.
Ha retornado.
Qué bueno. Gracias por la invitación.
A usted.
Mauro, embajador, cuéntenos cómo se ha producido esto, cuál es el trabajo que han hecho, por qué se les ocurre venir a Chile a ayudar, bueno, dada la experiencia que tienen, ¿no?
De hecho, el proyecto nació en junio en una conversación con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Se conversaba sobre las estrategias para enfrentar el COVID y se presentó el tema, ¿por qué no aprovechar la experiencia de Italia? Italia en ese momento estaba al comienzo de su nueva normalidad, también para compartir experiencias con Chile, con el personal médico, el tema de tratamiento clínico, el tema de logística de los hospitales. Y de hecho la idea era una buena idea, yo creo, y el proyecto se realizó con el apoyo de auspiciadores de la comunidad italiana acá en Chile, ¿no? Hay una comunidad importante, hay también empresas italianas que han invertido mucho, con el apoyo de FP Plan Vital del Grupo General y de Costanera Norte del Grupo Atlantia, logramos traer ventiladores y también esa delegación. Son médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Pallanzani, de Roma, y han estado compartiendo experiencias con sus colegas del Hospital Clínico y de otros hospitales acá en Chile.
Claro. Mejor me imagino que usted ha tenido la oportunidad de conversar con los doctores. ¿Qué le han contado? ¿Cuál ha sido la evaluación que han tenido sobre todo las medidas que se han tomado en Chile? ¿Y en qué aspecto ellos han podido colaborar o entregar su experiencia?
Por lo que entiendo, yo creo que ha sido una experiencia de cómo compartir las lecciones aprendidas, ¿no? Es un tema de a la par. Hay experiencias en Italia, experiencias en Chile, casos específicos en distintos tipos de disciplinas, anestesiología, infectología, geriatría. Y por eso han intercambiado muchos datos y muchas informaciones. También importante la logística, particularmente en este momento en el que Chile ahora está al comienzo de esta fase de transición y hay pacientes no COVID que entran a los hospitales. Y la experiencia que Italia pasó hace algunos meses ha sido muy valiosa, yo creo, también para los colegas chilenos. Y en general he visto que hay una gran admiración desde nuestros colegas hacia los profesionales de salud acá en Chile.
Sí. Estamos con Mauro Batocchi, embajador de Italia en nuestro país, que fue el promotor inicial junto con el rector Ennio Vivaldi de la llegada de estos especialistas a nuestro país. ¿Hasta cuánto se van a quedar? ¿Cuántos grupos? Entiendo que algunos que se van, no sé, va a ser un trabajo de cuánto tiempo y qué resultados va a tener más allá de las opiniones y las recomendaciones que puedan dar en su estadía.
Han sido algunas semanas de trabajo y a finales de la semana se irán. Yo creo que no solo las relaciones, digamos, las lecciones compartidas, las relaciones humanas establecidas han sido muy importantes, pero hay también ahora el desafío de realizar investigación en conjunto, porque claro, hay por un lado la Universidad de Chile, muy importante en el sector de la investigación, por otro lado hay Palanzani, que es también una institución de investigación. Y ya sé que los médicos estaban conversando sobre específicos sectores en los cuales pueden desarrollar proyectos en conjunto. Tratamiento del cáncer y COVID, por ejemplo, se habla de esto hoy, y muchas otras cosas. Eso es como el comienzo de un recorrido, de un camino en conjunto. Claro. Y me parece genial que el COVID, que es un flagelo, pueda ser una oportunidad para construir colaboración internacional, relaciones de solidaridad y de fraternidad, ¿no?
Claro. Embajador, quería preguntarle cómo está Italia, cómo es la situación del COVID allá. Bueno, fue uno de los países más afectados de Europa en su momento, una situación bastante difícil, sobre todo en la Lombardía. ¿Cómo se está viviendo ahora y cómo se han enfrentado los rebrotes? Porque eso es una experiencia que puede ser sumamente interesante e importante para los países como Chile, que venimos un poco detrás, siguiendo los pasos de lo que está pasando en Europa.
Claro. Digamos así que ahora estoy teniendo los dedos cruzados en este momento, porque yo creo que hay un gran riesgo, el riesgo es la complacencia. Parece que la situación está bajo control, y lo digo con mucho, mucho cuidado. Hoy hay 58 personas hospitalizadas por COVID en cuidado intensivo en Italia. Es un número bajo, 58, con 9.000 camas de UCI en todo el país. Eso significa que las medidas tomadas, también el sentido de responsabilidad de la población en esta fase de reapertura han, se puede decir, dado los frutos esperados, ¿eh? Porque el gobierno italiano ha establecido una reapertura muy paulatina, muy cautelosa. Creo también que los italianos han sido muy atentos a su salud y han respetado las normas. Pero tengo que tener los dedos cruzados porque es siempre muy difícil y nunca se puede saber cómo puede evolucionar todo. Ahora en Italia, por supuesto, hay preocupación por la reapertura de las escuelas, que será en septiembre, y vamos a ver que eso va a cambiar un marco que hasta este momento parece positivo.
Mauro Batocchi, embajador italiano en Chile, le queremos agradecer por esta conversación y bueno, y a todo su país y a los médicos que vinieron a través suyo, agradecerles por la experiencia que comparten y además los lazos que quedan para el trabajo conjunto, que será seguramente muy provechoso para Chile y para Italia. Mauro, como siempre, muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes por todo y suerte a todos nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias. Chao, chao. 7:55 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Punto de inflexión, luz al final del túnel. Son buenos términos para hablar de la economía chilena, ¿o no?
Sí.
Súper bueno. Fíjate que el equipo económico del gobierno de Chile confía en un repunte de la actividad y mira al cuarto trimestre con la esperanza. Fíjate que lo dicen ni más ni menos que los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de Economía, Lucas Palacio.
Sí, y lo dicen después de conocer un número bastante difícil que fue el reporte del Banco Central, que dijo que el PIB se había contraído a un ritmo récord de 14,1% el segundo trimestre de este año. Los ministros, claro, aceptan que es un pésimo número, pero ellos creen que si bien van a seguir números malos y va a seguir la contracción, debiera ser menor los trimestres que ya vienen. Así que
claro, estamos hablando de ese trimestre abril, mayo, junio, y según los ministros ya pasó la peor parte, lo peor para la actividad económica, y el trimestre que estamos ahora, que es el trimestre julio, agosto, septiembre, va a ser menos malo, no va a ser brillante, claro. Menos malo. Y el cuarto podría darnos una buena sorpresa, fíjate. Eso es lo que uno espera. aunque vamos a seguir observando números negativos, por ahora, según el ministro Briones.
Claro, pero más lento, y bueno, lo que pasa es que acabamos de vivir el trimestre más duro en términos de cuarentena, Matías. Estuvimos prácticamente entre dimes y te diretes, momentos más, momentos menos, casi los 3 meses con fuerte cuarentena, aislamiento social, la gente en las distintas comunas, sobre todo en la región metropolitana, donde tiene una participación sumamente importante en el PIB, y también en el norte del país, donde está toda la producción minera, que bueno, todos sabemos la importancia y relevancia que tiene para el PIB y para el crecimiento chileno.
No ha parado.
Claro. No ha parado, no, en el norte sigue muy complicada la situación, sobre todo en Copiapó. Ahora las miradas del Ministerio de Salud están puestas en esa zona, en la región de Copiapó, justamente. Así que, claro, ahí hay que estar atentos. Y bueno, con esas noticias y atentos a lo que siga pasando, pero con un grado de mayor esperanza, dado que probablemente ya pasó lo peor. Me despido de esta edición de Nada Personal. Le mando un abrazo a Matías del Río, que mañana estará de todas maneras acá con nosotros. Y muchos saludos a todos ustedes. Hasta mañana.